Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Queremos iniciar la semana y este programa agradeciendo profundamente a todas esas personas que están haciendo frente a esta pandemia desde sus lugares de trabajo. Me refiero al personal médico, enfermeras, doctoras y doctores, a la gente que está trabajando en los supermercados, el personal de limpieza de hospitales, en los campos y los centros de trabajo. Va para todas ellas y ellos nuestro agradecimiento y reconocimiento por su labor, esfuerzo y valentía. El presidente Trump anunció ayer que las pautas de distanciamiento social se mantendrán vigentes en todo el país hasta el 30 de abril y que el pico de la pandemia de coronavirus se espera en 2 semanas. También dijo que espera que el país esté en camino a la recuperación para el 1 de junio. Comparto datos recientes. Según datos del SB News, el número de casos ya supera 143,000 aquí en Estados Unidos y supera los 2,500 el número de muertos. Los médicos y enfermeras en Nueva York, el epicentro del brote del país, continúan enfrentando escasez de equipos y protección vital y las camas ICU, que son las unidades de cuidados intensivos. Esta mañana, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, emitió una orden de stay at home para su estado. Esto por el rápido crecimiento del brote de coronavirus en ese estado y la región que rodea a Washington, D.C. También esta mañana llegó al puerto de Nueva York un barco hospital de la Armada con 1,000 camas para ayudar a aliviar la crisis de coronavirus que afecta a los hospitales de la ciudad. Y justo en el momento en que Estados Unidos se convertía en el epicentro mundial de la pandemia, Trump aprobó el mayor paquete de estímulo económico en la historia de los Estados Unidos, el cual contempla la distribución de más de $2 billones e incluye pagos directos a los contribuyentes estadounidenses, fondos para los estados y un fondo de rescate para las industrias afectadas por la crisis causada por el avance del coronavirus. La ayuda contempla el envío de pagos directos de $1,200 a millones de estadounidenses que perciben salarios menores a los 75 mil por año, más $500 por cada hijo o hija que tengan. También expande el seguro de desempleo e incluye por primera vez a los trabajadores freelance. Muchas familias trabajadoras y empresas se van a beneficiar de la ayuda de emergencia, pero millones de trabajadores esenciales que trabajan en el frente de la pandemia del coronavirus han sido ignorados por completo en este alivio económico, como lo son los inmigrantes indocumentados. Los trabajadores de los supermercados, farmacias y quienes limpian los hospitales interactúan con cientos de personas todos los días. Muchos carecen de beneficios de salud o equipo de protección. Los trabajadores agrícolas proporcionan alimentos a un país en crisis. Sin embargo, muchos no pueden acceder a un seguro de desempleo ampliado, ni a pruebas ni tratamientos de COVID-19 gratuitos. En esta edición, activistas comentan quién está dentro y quién se queda fuera de este paquete de ayuda negociado, y también las condiciones de este grupo de trabajadoras y trabajadores que no han parado de laborar en medio de la pandemia. Para comenzar, tenemos en la línea telefónica a Berta Rodríguez. Berta Rodríguez trabaja en el Departamento de Comunicaciones del UFCW, United Food and Commercial Workers en California. Este sindicato representa a más de 120 mil trabajadores de tiendas de supermercado y a 15 mil trabajadores de farmacia. Bienvenida, Berta.
Buenos días y bueno, gracias por darnos la oportunidad de pues compartir lo que estamos viviendo acá como trabajadores de supermercados y también de farmacias. Y ahorita lo que gracias, la Unión Bert. Está haciendo, estamos haciendo un llamado.
Ajá. Permíteme, antes de que nos hables del llamado que están haciendo ustedes, Berta, déjame darle la bienvenida también a Delia Montiel, que nos acompaña. Ella es trabajadora de Food for Less, es cajera en Los Ángeles, California, y nos acompaña en Línea Abierta. Delia, bienvenida.
Buenos días, gracias por darme esta oportunidad de compartir estos puntos con ustedes.
Muchas gracias. Delia y Berta con nosotros en el programa. Berta, permíteme comenzar con Delia. Nosotros decíamos a manera de presentación que hay muchas trabajadores y trabajadores que se encuentran en este momento en frente de la pandemia, quizás con pocas protecciones para cuidar su salud, trabajando horas extras. Hay lugares, hay sectores laborales que no han podido hacer esto de trabajar desde su hogar. Uno de estos son las personas que trabajan en los supermercados. Delia Montiel, pues trabaja en Food for y queremos, Delia, que nos cuentes un poco, comparte con nosotros cómo es un día de trabajo en Food for Less desde que empezó la cuarentena en California. ¿Cuántas horas estás trabajando? ¿Qué tanto ha cambiado tu rutina diaria, Delia?
Bueno, pues primeramente, gracias nuevamente. Pues para mí, yo soy una trabajadora de medio tiempo, pero ahora en estos días he tenido que trabajar 8 horas diarias, 6 días a la semana, atendiendo a cientos de clientes que llegan a la tienda, ¿verdad? En donde al principio pues no hemos tenido ninguna protección, no teníamos ninguna protección para prevenirnos sobre ese virus. Así es de que estamos expuestas prácticamente todos los trabajadores a contagiarnos con cualquier persona que venga infectada y que nosotros no tengamos ninguna protección. Es estar hablando, tratando a todos los clientes todos los días. Y pues ahorita ya estamos avanzando un poquito con las peticiones que hemos hecho a nuestros empleadores de que nos den protección, ya nos están dando guantes. Nosotros como empleados estamos llevando mascarillas para protegernos, pero hay muchas cosas que se necesitan todavía, como estar limpiando las cajas constantemente, a limpiar las manijas de los baños cuando necesitamos ir para que no estén infectadas y muchas otras áreas que no se están llevando ninguna higiene para que estemos más protegidas todos estos trabajadores.
Dices que ahora ya los empleadores, Delia, les están dando el equipo de trabajo, los guantes, las mascarillas. Platícanos un poco más. ¿Tienen acceso a alcohol? ¿Tienen cierto tiempo para que ustedes puedan ir al baño, lavarse las manos como debe ser? Platícanos sobre eso.
Pues nos ofrecen solamente guantes. Las mascarillas las estamos llevando los trabajadores. Tiempo para ir al baño, cada cierto tiempo para lavarnos las manos, no lo están dando. Sí nos proporcionaron a gel antibacterial y alcohol, pero sí hay muchas otras cosas. Yo quisiera que se tomara más conciencia de que estamos al frente de mucha comunidad que no sabemos quién pueda venir infectados, entonces tenemos contacto con ellos, nos están limpiando el área donde las cajas. No tenemos ninguna protección al frente de ellos, entonces pues estamos con temor todos los días de que alguien nos pueda contaminar.
Están exponiendo su salud a diario, Delia. En algunas empresas, en algunos supermercados y tiendas, están tomándole la temperatura a las personas al llegar a trabajar. ¿Es este el caso en Food for Less? ¿Hay alguna manera de estar monitoreando la salud de todas y todos ustedes?
No, ninguna.
¿Qué tal la distancia física que se está recomendando, los 6 pies? ¿Qué tanta distancia ustedes realmente están guardando entre ustedes, las y los trabajadores, y también con la gente que llega al supermercado, los clientes?
Recientemente, hace 2 días, pusieron ya marcas para el espacio entre los clientes. Pero para nosotros, pues los clientes están en frente de nosotros, no podemos tener esa distancia que se ha establecido, tener entre una persona y otra. Pero se está dejando entrar muchas personas a la tienda, no hay control de cuántas entran o tener una cantidad determinada de personas que están entrando. Entonces, adentro hay mucha gente que está en la línea, en los pasillos, y ellos no están guardando las distancias adecuadas. Entonces, se sigue teniendo ese mismo problema de que entre ellos se sigue expandiendo la contaminación, ¿verdad?
La contaminación, y además me imagino, Delia, que nos puedes platicar un poco sobre lo que ha ocurrido con estas compras de pánico. Tú dices, bueno, hay grandes multitudes. En algunos supermercados, tengo entendido, ya tienen horarios para la gente de la tercera edad, que pueden ir muy temprano. Sin embargo, cuando llega la ola de todas las demás personas, pues están arrebatando los rollos de papel, las carnes, cosas que son productos básicos para estar en sus casas recluidos mientras tenemos esta pandemia. Platícame también todo ese comportamiento con el que tienes que lidiar con los clientes.
Pues es una lucha continua cada día, por las mañanas sobre todo, que la gente en cuanto llega se va corriendo a los pasillos donde está el papel de baño y el agua, que son dos artículos que están buscando con más frecuencia. Entonces, sí hay mucho problema de que entre en los pasillos a veces se arrebatan los productos, o cuando llegan a la caja se ha puesto un límite de cantidad para cada familia. Entonces, cuando les decimos que no pueden llevar todos los que ellos traen en su carrito, se molestan, a veces nos insultan y nos dicen cosas. Entonces, es una constante lucha de tratar de servir a los clientes lo mejor posible y darles lo mejor a todos.
Ahora, Delia, me dices que, bueno, normalmente eres una trabajadora de tiempo completo. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas?
Sí, están tengo tres hijos
que están en tu casa porque, bueno, no hay escuela. ¿Cómo estás haciendo también esta labor de ser madre, estar en tu casa, estar en el trabajo, llegar y pues ayudarles, me imagino, con las labores escolares?
Ya dos de ellos son mayores, con la única que la más pequeña es con la que sí estoy al pendiente de que sí haga sus trabajos que recibe por internet y llegar y ayudarlo a hacer la comida para que todos tengamos tiempo para compartir juntos a la hora de comida y cuando llego trato de tener pues toda la higiene, ¿verdad? Dejo mis zapatos afuera, trato de asearme y quitarme la ropa que uso de trabajo para poder hacer todas mis labores en casa y estar no estar exponiéndolos a ellos de la manera que yo me expongo allá, ¿verdad?
Así es. Delia Montiel es cajera en Food for Less en Los Ángeles, California, y está con nosotros en línea abierta. Platícame, Delia, si has visto entre tus compañeras, ahí en Food for Less, si están teniendo los cuidados recomendados, las precauciones. Ustedes estando en la caja, pues manejan dinero en efectivo, están haciendo la recomendación de que utilicemos las tarjetas de crédito de débito y el dinero en efectivo lo menos posible. Platícame también un poco, ¿cuál es el escenario en tu lugar de trabajo?
No mando ninguna medida sobre eso. Ya hicimos sugerencias a los managers para que se tratara de trabajar de esa manera, pero los clientes no lo han mencionado a ellos ni se ha puesto ningún cartelón para pedir eso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no están interesados en trabajar de esa manera, pero sí me doy cuenta de que es más riesgo el estar tomando el dinero, porque sabemos que el dinero pasa por muchas manos y también es otra fuente de transmitir la bacteria.
Bien, gracias, Delia Montiel. Quédate con nosotros. Vamos a platicar ahora con Berta Rodríguez, a quien ya presentábamos hace un momento, del Departamento de Comunicación del UFCW. Platícanos ahora, sí, Berta, ¿cuáles son otros impactos que quizás Delia no ha mencionado, impactos de la pandemia del coronavirus sobre los miembros del sindicato, personas que trabajan no solo en supermercados, sino también en las farmacias, Berta?
Sí, pues sí, esta situación que es una situación sin precedentes, ¿verdad? No sé, en la historia de las personas de generaciones ya grandes no habíamos vivido situación similar, ¿verdad? Pero una de las cosas también es de que, pues ahorita no hay una estabilidad en cuanto a los horarios, ¿verdad? Están cambiando mucho. A veces a los trabajadores los programan a ciertos horarios, a ciertos turnos, y luego se los cambian, a veces tienen que ir muy temprano. Y también pues se está prestando a que las compañías estén interesadas en contratar a nuevos empleados, pero nosotros pensamos que se les debe garantizar a nuestros miembros el derecho a horas adicionales, por ejemplo, a los compañeros que trabajan medio tiempo. Antes de contratar a nuevas personas, pues que se les den más horas a los que ya llevan muchos años ahí, ¿verdad? Pero hay compañías como Food for Less que tienen a empleados por muchos años y solamente les dan part-time, pero eso, como te digo, ha variado porque dependiendo de los días, si es un día muy ocupado, sí han puesto a trabajar a esos trabajadores que tenían medio tiempo, los han puesto a trabajar incluso a veces hasta más de 10 horas. Entonces ahorita hay como un descontrol en cuanto a las horas que se asignan o los programan a trabajar a los empleados, y pues quisiéramos pues que hubiera flexibilidad también precisamente para las personas que son padres de familia y ahora tienen a sus hijos dentro de sus casas, para que puedan pues también atender a sus niños y que haya esa flexibilidad también para hacer la limpieza y garantizar que haya pues desinfección y limpieza dentro de las farmacias y de los supermercados. Y eso entonces es una de las cosas que se está pidiendo. Le estamos pidiendo al gobernador de California, Gavin Newsom, que pues declare a los empleados de farmacias y de supermercados como empleados de emergencia o empleados esenciales, para que ellos también así puedan tener otros derechos, pero digamos que ya vengan por ley, por el Estado, porque ahorita algunas tiendas que implementan ciertas medidas, pero no todas las tiendas lo están haciendo, entonces quisiéramos que se hubiera pues aparejo, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, que se mencionaba la instalación de protectores de plexiglás en las cajas y también en los mostradores de las farmacias, eso pues para proteger un poco más, como mencionaba Delia, aunque la gente guarde una distancia de 6 pies, pero ellas y ellos, ¿verdad? Los cajeros son los que están en proximidad con los consumidores, y pues eso también quisiéramos que fuera otra de las medidas, que fuera ya una orden estatal.
Están abiertamente expuestos a contagiarse. Vamos a hacer una pausa en Línea Abierta y regresamos para que Berta Rodríguez nos siga informando más a detalle en qué consiste esta petición que le están haciendo al gobernador de California, Gavin Newsom. Antes de irnos a la pausa, quiero avisarles a ustedes, recomendarles que visiten nuestra página web de Radio Bilingüe, en donde usted, inmigrante, si usted es indocumentada, indocumentado, puede conectarse, adquirir ahí información de mucha utilidad con recursos para ver cómo pueden ustedes navegar en esta crisis del coronavirus, por ejemplo, cómo conseguir servicios médicos, ayuda de emergencia, seguro de desempleo y otras muchas protecciones. Repito, visite la página web de Radio Bilingüe. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Línea Abierta, celebrando 25 años al aire en la radio pública nacional.
Hi, this is Barack Obama. How are you?
Bienvenido y saludos, Mr. President.
Muchas gracias. It's very nice to speak to you. Thank you so much.
Is Spanish spoken in the White House, by the way?
You know, the Spanish is spoken in the White House, although it's better spoken by my daughters, whose Spanish is already better than mine.
Línea Abierta, 25 años de radio periodismo en español.
Continuamos en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Berta Rodríguez, pues síguenos por favor mencionando en qué consiste paso a paso esta petición que están haciendo ustedes al gobernador de California, Gavin Newsom, para que, como acabas de mencionar, declare como personal de emergencia a las personas que trabajan en supermercados y en farmacias. ¿Qué significa y cuáles son esos puntos que aparecen en la petición?
Otra de las cosas que pues queremos que ahora sí que las gerencias o las compañías de tiendas y también de farmacias implementen un control de aglomeraciones de los clientes, porque bueno, hay días en que hay entre semana, por ejemplo, hay menos gente en las tiendas, pero hay horarios también en que se pone bastante ocupado y no todas las tiendas están implementando ese control de la gente, de que entre cierta cantidad de gente, como 15 personas que entren, hagan sus compras y salgan y entren otras. Entonces igualmente queremos que eso ya se controle, sobre todo los fines de semana. También pues Delia puede hablar de eso, ¿verdad? Las horas y los días que están más ocupados, pero es una preocupación grande para los cajeros y las cajeras y todo el personal que está adentro, porque pues es más exposición. No sabemos quién tiene el virus y quién no lo tiene, ¿verdad? Entonces queremos que haya ese control, y también han empezado a dar cuestiones un poco inseguras, no solamente por la cuestión del coronavirus, sino también ha habido un poco de, como la gente incluso entre ellas a veces hay disputas por las cosas. Queremos que haya guardias de seguridad, la mayoría de las tiendas tienen, ¿verdad?, sus guardias de seguridad, pero digamos que haya más elementos de seguridad para que evitar que haya pues situaciones fuera de control que atenten también con la seguridad y la salud de nuestros miembros dentro de las tiendas y las farmacias.
Así es, gracias Berta Rodríguez. Pues, ¿por qué no nos invitas a visitar esta petición? Entiendo que la gente que está escuchando pueden participar, pueden firmar esta petición para el gobernador Gavin Newsom.
Sí, claro que sí. Sobre todo las personas que son residentes de nuestro estado aquí en California, por favor les pedimos que se solidaricen con los trabajadores de los supermercados y también con las farmacias, firmando esta petición que está en línea, y que pueden entrar en internet a ufcwc
770.org. Son las iniciales de nuestro sindicato y el número de nuestro local sindical, que es 770, y pues es .org, y ahí está la petición tanto en inglés como en español, y pues donde se agregan todas estas demandas que también, si me permites, puedo comentar también que nos interesa eso de las pruebas gratuitas, ¿verdad?, para nuestros miembros, los trabajadores en los supermercados, y que hubiera también apoyo para el cuidado de niños, o sea, que se les apoyara económicamente para que se cuiden los niños. Entonces, sí. Son esas las peticiones, y también las que ya ha mencionado Delia de la situación de que se necesita garantizar que ellas tengan tiempo para irse a lavar las manos como sea necesario o cada 30 minutos, y también derecho a equipo de protección personal básica, ¿no? Como guantes, porque ahora los trabajadores han tenido que comprar, de ponerle su propia bolsa para comprar los cubrebocas, e incluso los guantes que les dan, a veces hemos visto compañeros que están con los guantes todos rotos, ya de varios usos, varios días, perdón, y pues deben de garantizarle que tengan el equipo suficiente de protección personal.
Claro que sí. Así es. Bueno, usted, si quiere conocer bien a detalle estos puntos que nos ha expresado Berta Rodríguez, la petición que está para el gobernador Gavin Newsom, visite ufcw770.org y ahí puede no solamente firmar la petición, sino entender bien cuáles son las situaciones en las que están trabajando todas estas personas en los supermercados, que están haciendo una gran labor y nos están sirviendo a todas y a todos ustedes que nos están escuchando. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Berta Rodríguez trabaja en el Departamento de Comunicaciones del UFCW 770. Gracias, Berta, por haber estado con nosotros.
Están bien todos.
Gracias, Berta. Y también le agradecemos a Delia Montiel, cajera en Food for Less en Los Ángeles, California. Gracias, Delia.
Muchas gracias a ustedes. Fue un placer.
Gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Línea Abierta. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Darcy Gallego y es defensora legislativa de Immigration Hub y nos acompaña desde Washington D.C. Bienvenida a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Pues ya mencionábamos al inicio que justo en el momento en que Estados Unidos estaba convirtiéndose en el epicentro global de esta pandemia, se aprueba el mayor estímulo económico en la historia para salvarnos de este coronavirus, de la crisis económica. 2 billones de dólares se van a distribuir entre las familias, las empresas, autoridades locales y estatales, con el fin, en aras de reforzar el sistema sanitario. Vamos a platicar sobre eso con usted, Darcy, y sobre todo, pues, qué es lo que va a pasar con las personas indocumentadas que no son parte de este paquete de alivio y que, sin embargo, están haciendo la labor más importante quizás en estos momentos. ¿Qué le parece este paquete? ¿Qué tan efectivo va a ser para sanar la golpeada economía del país en estos momentos?
Sí, pues exactamente lo que usted dijo. Desafortunadamente, este paquete deja afuera muchísima gente, específicamente aquellos que son indocumentados, y esa es la preocupación más grande de nosotros y de muchos grupos defensores de los inmigrantes. Entonces, en ese sentido, este paquete falla muy significativamente al dejar esa gente afuera. Entonces, por ejemplo, según los pagos directos, sabemos que desafortunadamente aquellos que no tienen un Social Security Number no van a calificar para esa ayuda. Y sabemos que eso sería muy clave para familias que en este momento están sufriendo, aquellos que han perdido sus trabajos y muchos quienes son inmigrantes indocumentados. También tenemos muchas preocupaciones sobre el ser que aquellos que son indocumentados tienen acceso muy limitado a pruebas y tratamiento gratis para el coronavirus. En este momento ese acceso para pruebas y tratamientos solo es accesible a través de centros de salud comunitarios. Y lo que nosotros estamos buscando era una expansión más allá de Medicare, que pudiera incluir a aquellos que no tienen documentos, pero desafortunadamente eso no fue incluido. Entonces, sobre todo, muy preocupados del efecto que esto va a tener en la comunidad, y esperamos que en paquetes del futuro se incluyan estas prioridades para la comunidad inmigrante y que nos aseguremos que todo el mundo tenga el acceso y los beneficios que necesiten para poder sobrevivir esta pandemia.
Hablemos un poco también de qué va a ocurrir con todos, con todas estas personas que han quedado desempleadas por el COVID-19. Sabemos, Darcy, que van a recibir $600 a la semana hasta por 4 meses, más el beneficio, entiendo, de desempleo en cada estado, dependiendo donde vivan. ¿Nos puede platicar también un poco sobre esto? ¿Cómo ve los independientes, los contratistas, aquellos trabajadores temporales también que se han visto afectados?
Por supuesto, es exactamente lo que usted acaba de explicar. Este paquete fue histórico en el sentido que expandió estos beneficios de desempleo para muchísimas personas, pero con el entendido también que desafortunadamente esto deja fuera a muchas personas que son indocumentadas. Aquellos que tienen autorización de trabajo pueden calificar para estos beneficios, pero aquellos que no tienen esa autorización están dejados afuera. Entonces, aunque sí, esta expansión de estos beneficios va a ayudar a mucha gente que anteriormente no habían sido calificados, por ejemplo, como tú dijiste, los contratistas individuales, un ejemplo, personas que trabajan por Uber, Lyft, que son contratistas individuales, van a beneficiar. Eso es muy importante porque hemos visto miles y miles de personas que se han visto desempleadas a causa de esta pandemia, pero tenemos muchas preocupaciones de aquellas personas que no van a poder beneficiar de esto, precisamente porque no tienen esa autorización de trabajo.
¿Habrá recursos, Darcy, que programas estatales, una vez que reciban el dinero los estados, habrá recursos que se vayan a ciertas organizaciones que normalmente están sirviendo para trabajar para la comunidad inmigrante y que de esta manera puedan convertirse también en parte de estos alivios, estas personas que se han quedado sin trabajo? Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres que trabajan limpiando las casas particulares, las niñeras, grupos importantes también que de pronto se quedaron sin nada.
Precisamente es una preocupación muy grande. Una provisión muy interesante que vimos incluida en este paquete es una que puede ayudarle a muchos pequeños negocios junto a algunas organizaciones como las que acabaste de mencionar, sin fines de lucro, que muchas ayudarían a esas personas que quedan sin empleo y que no benefician para esto. Entonces, basado en nuestro entendido, esta provisión lo que haría es hacer disponible préstamos para esos pequeños negocios y organizaciones, y con ese dinero ellos podrían expandir sus operaciones, continuar sus operaciones durante la pandemia, y si prueban que ese dinero fue utilizado apropiadamente, ese dinero no se tiene que pagar de regreso al gobierno. Entonces, eso es una esperanza que tenemos, que si esas organizaciones que trabajan día a día con aquellos que serían afectados directamente, que ellos puedan continuar ese trabajo. Y en adición a eso, también hay otras provisiones que incluyen dinero, como tú dijiste, para los estados. Entonces, nuestra idea, ¿cierto? La meta es que ese dinero pueda ir a esas organizaciones y ayudarles a ellos. También hemos visto, independientemente de este paquete de ley, las comunidades se han venido juntas, ¿cierto? Hay mucha gente que está tratando de apoyar a ellos, aquellos en sus propias comunidades que no tienen esos beneficios a través del gobierno. Entonces hemos visto ejemplos muy increíbles de comunidades que han comenzado páginas de donaciones, por ejemplo, para ayudarle específicamente a esas personas que no califican para el desempleo. Entonces esos son ejemplos que nos imaginamos van a continuar y esperemos que junto a esas organizaciones sin fines de lucro puedan ayudar a estas personas que son más afectadas.
Platiquemos un poco también, Darcy, sobre lo que incluye este paquete de alivio para todas aquellas personas mayores, los adultos mayores, la asistencia para quienes están residiendo en estas casas de ancianos, de gente mayor. Entiendo también que el paquete va a tener dinero para que puedan recibir ayuda para sus comidas durante todo lo que dure esta crisis, los servicios de enfermería también que les sean necesarios. ¿Puede platicarnos al respecto?
Sí, por supuesto. Estoy viendo acá, hubieron billones de dólares. Aquí tengo un ejemplo de 450 millones de dólares para servicios, como dices, de comida, el Emergency Food Assistance Program. Y sabemos que eso va a tener efecto en ayudándole a esas poblaciones más vulnerables. Eso incluye a aquellos personas mayores que están en esos centros. Y eso nos da esperanza. Aquellas personas que quizás no califiquen para otros métodos de asistencia puedan a lo mínimo a acceder comida gratis y esos servicios sociales básicos a través de esos programas y la idea con ese dinero que va hacia el programa de emergencia de asistencia a la comida es que eso es distribuido a través del país a esas organizaciones que trabajan en eso. Entonces, me imagino que van a haber muchas organizaciones que se enfocan específicamente en comunidades mayores, en otras que se enfocarán en familias. Entonces, eso es una de las proyecciones positivas que vimos, pero como todo esto, ¿cierto?, es incluido en el paquete, pero todavía no sabemos específicamente cómo va a ser implementado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver y vamos a estar monitoreando muy cercanamente cómo es que este dinero verdaderamente llega a esos miembros de la comunidad que lo necesitan más.
Por el momento, lo que sí sabemos a ciencia cierta, Darcy, es que van a recibir $1,200 las personas que perciban anualmente 75,000 al año o menos y 500 por cada hijo o hija que tengan. ¿Qué más se sabe de ciencia cierta que incluye este paquete y que se va a distribuir de la manera en que haya sido anunciado?
Según esos pagos directos que acabas de mencionar, un poco más que hemos escuchado de esto es que las personas no van a tener que aplicar para esos beneficios. Eso va a ser basado en los impuestos que se declararon el año anterior. Entonces, si las personas no han declarado sus impuestos para este año, va a ser basado en la declaración de los impuestos del año pasado. Sabemos eso a lo mínimo. Y lo que nos preocupa a nosotros más, según esta provisión específica, es que sabemos que si hay una persona en la familia que declara sus impuestos, que no utiliza un número de Social Security, eso lo que hace es que descalifica a la familia entera. Entonces, eso es una preocupación muy grande que tenemos porque nosotros estamos muy conscientes de la cantidad de familias de estatus mixto que tenemos en este país, ¿cierto? Tenemos a quizás muchas familias donde un padre tiene un Social Security Number, otro padre quizás no, o quizás hay hijos que no tienen Social Security Numbers. Entonces, eso es lo que nos estamos enfocando más, es porque eso nos preocupa mucho. Entonces, eso es lo que entendemos en este momento y lo que es importante en este momento es educar a la gente, ¿cierto?, compartir esa información y asegurarnos que estemos presionando al Congreso a entender que esta población es sumamente importante para el país y se tiene que considerar en cualquier paquete que se vea en el futuro. Entonces, eso es un poquito más de información que tenemos en esta provisión específica.
Bien, seguiremos comentando al respecto sobre este paquete de alivio, un estímulo económico ante esta pandemia del coronavirus. Estamos platicando con Darcy Gallego, ella es defensora legislativa en Immigration Hub, nos acompaña desde Washington DC. Nos vamos a una pausa en línea abierta y regresamos. Continuamos en línea abierta y antes de seguir con nuestra conversación con Darcy Gallego, les recuerdo una vez más, visite la página de Radio Bilingüe, radiobilingüe.org, para tener información. Hay muchos recursos importantes para las personas indocumentadas que tienen que ver con los servicios médicos, con la ayuda de emergencia y también el seguro de desempleo. Seguimos con Darcy Gallego. Darcy, otro asunto importante que quizás podemos platicar es si puede haber, de alguna manera, pueden entrar en este paquete, y esto quizás ya a nivel estatal, en cada estado que se decida qué hacer con Las más de 7 millones de personas que sí declaran impuestos, pero usando el número, el ITIN famoso, ¿no? Estaba leyendo el otro día una nota que realmente pues fue muy triste, donde una persona describía que había hecho su declaración con el ITIN, estaba esperando recibir $40 que le regresaran de sus impuestos y de repente escucha que las personas van a recibir 1,200. Se puso a llorar este señor de plano. ¿Algún comentario sobre esto, Darcy?
Sí, es sumamente triste y como tú mencionas, hay muchos ejemplos como estos a través del país y nosotros también hemos escuchado y verdaderamente no sabemos qué pueden hacer los gobernadores en ese asunto específico. Esperamos que quizás algunos gobernadores intenten de llenar ese hueco tan grande que va a afectar a tantas personas y por eso recalco, ¿cierto?, ese impacto tan grande que tiene esta provisión al excluir a aquellos que utilizan el ITIN, porque de veras esa ayuda es muy necesitada, ¿cierto? Estamos viendo, esta mañana apenas vi una cifra muy preocupante de los latinos en Nueva York, en el estado de Nueva York. Parece, basado en un estudio de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que 4 de 10 trabajadores latinos ya han perdido su empleo como resultado de la pandemia. Y sabemos que obviamente no todos los latinos son inmigrantes, pero eso nos da una indicación, aunque sea muy básica, de la cantidad de gente que está sufriendo. Entonces, de veras, es una preocupación grande y queremos que todo el mundo pues entienda, ¿cierto?, que vamos a continuar a empujar para esta inclusión de estas personas en cualquier paquete que venga en el futuro. Estamos escuchando que quizás haya un paquete número 4 en el próximo mes, más o menos. Hemos escuchado que los líderes del Partido Demócrata en la Cámara, liderados por Nancy Pelosi, han mencionado la necesidad de otro paquete y nosotros tenemos la intención de recalcar lo más posible la importancia de incorporar a estas personas tan afectadas.
Así es, al grupo de trabajadores indocumentados. Platiquemos un poco, Darcy, también sobre la ayuda que le llega a los estudiantes. El Departamento de Educación ha suspendido los pagos de crédito estudiantil hasta el 30 de septiembre. Platíquenos un poco también sobre esto, qué significa este alivio para los estudiantes, que también muchos de ellos están entre sus estudios y los trabajos, ¿no? Y ahora se quedaron pues con el estudio desde su casa, pero sin estar pudiendo ir a sus trabajos de medio tiempo que quizás tenían.
Precisamente, sabemos que muchos estudiantes alrededor del país dependen en a lo mínimo poder trabajar unas cuantas horitas a la semana, ¿cierto? Y esos ingresos son muy útiles cuando pagan sus préstamos estudiantiles. Entonces, eso fue una noticia muy positiva que escuchamos de este paquete. Fue una de las provisiones positivas junto a otras expansiones que se vieron y esperamos que veamos más alivio, ¿cierto?, para los estudiantes en paquetes que vengan, pero esto de veras fue algo muy positivo que agradecemos y esperamos y estamos seguros que va a tener un impacto bastante grande en muchos de los estudiantes a través del país.
También quisiéramos escuchar, leíamos un documento del EPI, Economic Policy Institute, que nos dice que el 30% de la fuerza laboral del país puede trabajar de forma remota, con menos del 20% de los trabajadores afroestadounidenses y latinos. Sabemos que el 16% de los latinos más o menos pueden solamente trabajar desde su casa, lo que significa que hemos venido hablando a lo largo del programa, que la mayoría de estos trabajadores latinos y latinas están obligados a arriesgar su salud, seguir trabajando durante la crisis. Y pues en este paquete de alivio hemos escuchado que gran parte del dinero de estos millones se van a destinar a ciertos hospitales, a servicios médicos. Muchas de estas personas trabajadoras indocumentadas que están trabajando en supermercados, en otros lugares, quizás asisten a clínicas comunitarias en donde la prueba del COVID está totalmente desaparecida, brilla por la ausencia, como quien dice, Darcy.
Sí, por supuesto, y esa es una preocupación, ¿cierto? Y por eso es que de veras vamos a continuar luchando que esas personas puedan acceder a esas pruebas y tratamiento a donde sea que vayan, ¿cierto? Que no sea limitado a esos centros comunitarios, porque desafortunadamente hemos escuchado reportes que hasta antes de esta pandemia, ¿cierto?, muchas de esas clínicas ya estaban a su límite, ¿cierto? Las personas tenían que esperar mucho tiempo, muchas veces no habían los recursos necesarios en esos centros. Entonces, lo que acabas de mencionar es un ejemplo que es muy real para nosotros, ¿cierto? Y sabemos que el efecto muy real de este paquete es que aquellos trabajadores latinos, inmigrantes, que desafortunadamente no califican para estos beneficios, son aquellos que están en las líneas del frente, ¿cierto?, combatiendo esta pandemia. Hemos escuchado tantos ejemplos de personas que tienen que todavía ir al trabajo porque son considerados esenciales, pero al mismo tiempo no reciben esos beneficios que necesitan por si se enferman. Entonces muchas veces la gente tiene no solo miedo de buscar ayuda médica, pero al mismo tiempo tienen miedo que si buscan esa ayuda y quizás pierden trabajo, no pueden ir a su trabajo, van a perder el empleo sobre todo, y saben qué difícil está la situación. Entonces vemos una combinación bastante peligrosa, ¿cierto?, como resultado de este paquete, estas personas vulnerables, que todavía tienen que ir a su trabajo, que muchas veces hemos escuchado, como mencionaron más temprano en el programa, personas que no tienen ese equipaje pues de protección, ¿cierto?, que necesitan para estar seguros. Sabemos que esa gente está mucho más vulnerable y este paquete falló en asegurarles a ellos esos beneficios que necesitan para continuar trabajando en una manera sana y que sepan que tienen acceso a esos servicios si lo necesitan.
Así es. Muchísimas gracias, Darcy Gallego, por haber estado con nosotros. Ella es defensora legislativa en Immigration Hub desde Washington DC, nos acompañó. Muchas gracias, Darcy Gallego.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Gracias. Nosotros continuamos aquí en Línea Abierta y a continuación queremos ofrecerle una entrevista que tuvimos esta mañana con Mireya Reed. Ella es directora ejecutiva fundadora de Arkansas United y desde Springdale nos dijo lo siguiente. Escuchemos. El Departamento de Salud de Arkansas señala que al día de hoy hay 449 casos de coronavirus y 6 muertes en el estado de Arkansas. ¿Cuáles han sido los impactos más grandes de esta pandemia en la comunidad inmigrante en Arkansas?
Pues ahorita todavía no sabemos muy claramente el impacto en la comunidad inmigrante, aparte de lo económico. Ha sido sumamente difícil en nuestro estado, por ser estado de solo inglés, en primero, pues, concientizar a nuestros oficiales electos de todos niveles de la importancia de proveer esa información española y ayudarnos en transmitir buena información y comunicarnos bien con la comunidad. Como pueden imaginar, en esos momentos, que aquí en el sur tenemos muchísimo miedo del gobierno y con buenas razones, ¿no? Por redadas que tuvimos aquí en esta región en el verano. Nuestra comunidad ha sido muy lento en acercarse a los diferentes agencias de salud para buscar las pruebas o buscar la ayuda que necesitan. Así, las últimas semanas el énfasis de nosotros ha sido traducir todo en español y empoderar a diferentes líderes en todas partes, todos rincones del estado, para ayudarnos en asegurar que la comunidad tenga la información que necesita. Lo que sí sabemos a nivel económico, nuestra comunidad sí ha sentido bastante el impacto. Muchos de nuestros inmigrantes aquí en Arkansas son dueños de pequeñas empresas que también han sentido el impacto, y mucha de nuestra gente están sin empleo, igual como muchos. Hubo mucha confusión en el estado en las últimas semanas si nuestros inmigrantes que tienen DACA, TPS o diferentes permisos de trabajo califiquen para el desempleo. Lo buenas noticias es que sí van a calificar. Ahorita les tenemos que ayudar en conseguir, pero lamentablemente nuestros indocumentados, si sea con salud, si sea en servicios de desempleo, no están recibiendo nada. Y eso es parte de la lucha que tenemos ahorita con el gobernador, con el Departamento de Salud y con los alcaldes.
Bien, pues vámonos a ir analizando, si te parece, comentando un poco más a fondo cada uno de estos asuntos que importan a la comunidad inmigrante allá en Arkansas. Vamos con esta situación que mencionabas, Mireya, hace un momento, que es la información en cuanto a la pandemia, el coronavirus, la falta de información en español para la comunidad inmigrante. Háblanos un poco más. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew, estaba diciendo que el 83% de los latinos ¿Ven a esta pandemia, este coronavirus, como una amenaza, sí, para sus finanzas personales, pero sobre todo para una amenaza importante, porque un gran número de latinos están trabajando en lugares donde no pueden hacerlo de manera remota, como está recomendando el gobierno? Está poniendo en riesgo su salud. Platícanos un poco sobre esa labor de pasarle la información en español sobre las precauciones que deben tener aún en sus lugares de trabajo, lo que deben tomar en cuenta en sus casas también.
No, claro. Nosotros lamentablemente hemos tenido que ir empresa por empresa y trabajar directamente con los alcaldes y todo para traducir y transmitir toda la información en español, que eso no pasó de inmediato y hasta el momento también sigue siendo muy lento. Y aparte del saber de las precauciones y todo, bien como usted mencionó respecto a los derechos de los inmigrantes en levantar sus inquietudes, de ver qué protecciones hay cuando vayan a trabajar. Nosotros somos un estado agrícola. Aquí hay polleras y la mayoría, 80% en muchos casos de esas polleras son inmigrantes, son hispanos. Y la realidad es que ellos siguen trabajando. Como pueden imaginar, ahorita hay más demanda que nunca para todo que es la comida, la cadena de comida y alimentación, ¿no? Para todas personas aquí en los Estados Unidos, y son los inmigrantes quienes tienen que presentarse a las fábricas y a trabajar. Y entonces ellos quieren, y muchos de ellos no saben cómo empezar la conversación con sus patrones al respecto a diferentes protecciones que ellos pueden hacer, y tampoco no han tomado pasos para conectarlos con los servicios de salud. Aquí en Arkansas hay pueblos, y especialmente esas polleras, están en lugares en rincones del estado que son bien remotos, y hay que viajar 30 a 40 minutos muchas veces para llegar a una clínica de salud. Entonces nos hace falta una buena coordinación con esos patrones, con esas empresas, para que ellos sí están dando buena información en español, pero también que están ofreciendo esos servicios, especialmente servicios de salud, porque muchos inmigrantes no tienen la opción de no ir a trabajar, y sí están diciendo esos patrones que les van a correr si no se presentan a trabajar.
Imagínate, y además quizás nos puedes hablar un poco justo de ese sector avícola, en las condiciones en las que están trabajando. Normalmente, bueno, están ahí pegados también, no están, me imagino, no sé, tú me vas a decir, respetando estos 6 metros de distancia física, que es lo más recomendable en estos tiempos, Mireya.
No, sí, nosotros, de hecho, en trabajando en el tema del censo, estuvimos en 13 polleras por invitación de una de las empresas aquí más grande, Tyson, y así llegamos a conocer las condiciones de nuestros trabajadores. Y sí, ellos, estamos hablando de unas polleras que tienen 2,000 trabajadores, y todos así en un pequeño lugar, definitivamente no están guardando esas distancias. Y aunque sí, muchos de ellos tienen ropa especial, ¿no?, para cuando vayan a trabajar, no están poniendo en lugar esas precauciones adicionales de cuando entran a la planta, o cuando están en los cafeterías o diferentes áreas de descanso de ellos, y ellos están encima uno a otro en esos espacios. Entonces, yo sé que en unas polleras son mejores que otras, y Tyson definitivamente está haciendo un análisis, pero lo que no han podido hacer es dejar un break, ¿no? Un descanso para hacer ese análisis. Todo lo están haciendo a la misma vez que los trabajadores tienen que seguir trabajando. Y entonces sí ha puesto muchísima presión en nosotros, en acercarnos, en hablar directamente con esos trabajadores para que también ellos estén protegidos.
Bien, y bueno, otro asunto importante que ya conocemos en todo el país, Mireya, ya lo mencionabas también, pues sabemos que se anunció este enorme paquete de estímulo, sin embargo, más de 7 millones de trabajadores indocumentados no van a poder recibir un solo centavo de este paquete, a pesar que han venido pagando sus impuestos durante varios años, muchos de ellos utilizando el ITIN. Esta es una de las preocupaciones, entiendo, de ustedes en Arkansas United y otros grupos defensores de inmigrantes. ¿Qué es lo que están pidiendo para este grupo de inmigrantes en este momento para que no queden fuera de este paquete?
No, lamentablemente hubo un esfuerzo así de abogacía muy fuerte en las últimas semanas de todas partes de los Estados Unidos. Estábamos hablando con nuestros congresistas, pero al final de cuentas no logramos concretizar alguna ayuda para los que tienen solamente ITIN, ¿no? Todas las ayudas vienen a los que tienen permiso de trabajo o seguro social, y eso definitivamente es parte de nuestro mensaje. No solamente va a impactar a los inmigrantes, pero va a impactar a la economía. Es que no vamos a poder avanzarnos si dejamos a un lado a un sector importante de la economía que también va a requerir esa ayuda. No, ahorita la lucha va a seguir primero que nada con los estados, porque sabemos que los gobernadores y las legislaturas estatales ahorita van a poder determinar qué hacer con los fondos que vienen a los estados, ¿no? Entonces allí lo que tenemos entendido es hay un poco más flexibilidad. Allí nosotros podemos abogar directamente con los gobernadores y con los legisladores para que ellos definen o ponen en las definiciones del uso de Medicaid que no requiere seguro social, ¿no? Que todos que necesiten ayuda pueden recibir ayuda por simplemente ser residente. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y allí vamos a luchar como primer paso. Pero definitivamente falta más con el Congreso. Estamos esperando dentro de las próximas dos semanas que puede haber otro estímulo, otro paquete de alivio, y así sigue la lucha con las congresistas, porque definitivamente ahorita para superarnos de ese momento, ya sabemos, requerimos de los inmigrantes, ellos son enfermeros, son médicos, pero también como hablé aquí en Arkansas, nosotros somos quienes están dejando, ayudando a la economía para que puede proveer comida, ¿no? Una comida que nos hace falta bastante en esos momentos, pero también en temas de salud. Si nuestra gente no recibe los servicios de salud que necesitan, entonces eso va a afectar de mal a todos, ¿no? Es un riesgo que corremos para toda la sociedad si negamos esos servicios a los inmigrantes, inclusive a los indocumentados.
Mientras tanto, me imagino, Mireya, que en Arkansas se estará haciendo la labor que en otros estados en donde la comunidad inmigrante puede recibir ayuda desde alimentos y cierto otro tipo de cosas en lugares como organizaciones comunitarias, no lucrativas, en iglesias, este tipo de centros que están ayudando a la comunidad inmigrante siempre, pero sobre todo en estos momentos.
No, definitivamente aquí un gran parte del trabajo de Arkansas Unido es intentar coordinar y poner en un solo lugar todos esos recursos. Lo que sí estamos viendo, como en todas partes de los Estados Unidos, es que entre vecinos o en nuestras comunidades, las iglesias, las diferentes organizaciones sin fines de lucro definitivamente están buscando fondos, están buscando la comida y todo que necesitan, y sí estamos viendo esa colaboración. Otra vez lo que pasa es que nuestros inmigrantes no saben dónde o cómo conectar, ¿no?, con esos grupos que les puede ayudar, ni sepan que hay personas intentando ayudarles, muchas veces por el idioma, pero otras veces porque ni saben dónde empezar a investigar eso. Entonces, una de las cosas que vamos a lanzar esta semana como Arkansas Unidos es una página web que para Arkansas va a dirigir a nuestra comunidad y donde pueden ir para esos recursos, y va a haber información en español y también otros idiomas de inmigrantes aquí. Y lo que ya hemos hecho es entrenado un grupo de personas que van a ser nuestros promotores, igual utilizando el modelo que han usado otros, han utilizado otros en otros sectores, vamos a utilizar ese modelo de promotores para que tengamos personas que eso es su cargo, ¿no? En ese momento es conectar a nuestra gente con esa información, pero va a requerir de ese tipo de redes para asegurar que los más necesitados están conectados con las ayudas que están recaudando otras personas.
Bien, ahora me gustaría, Mireya, que regresemos un poco a lo que va a suceder con los permisos de trabajo, no solamente con los beneficiarios de DACA, quizás puedes dar un poco más de información sobre qué es lo que pueden hacer, pero también con ese otro gran número de trabajadores que son los que tienen el TPS. Muchas de estas personas seguramente están trabajando en supermercados, en la industria de alimentos, repartiéndolos incluso, ¿no? O en los sectores de limpieza que no han dejado de trabajar limpiando los hospitales, estos centros de atención médica. ¿Qué nos puedes decir sobre qué sucederá con estos permisos de trabajo, tanto para el TPS como los DACA-mentados?
Sí, los con DACA y TPS sí van a poder calificar para el desempleo si pierden su trabajo. Y ahorita a nivel estatal estamos viendo maneras para que ellos también puedan conectar con Medicaid o el seguro médico que ellos necesitan. Lo que sí fue parte de la lucha con el Congreso, otra vez no lo logramos esta vez, tal vez para el siguiente paquete, pero estamos buscando una renovación de TPS y DACA, ¿no? Para dejar a esas familias, aparte de incertidumbre, ¿no? Que existe en esos momentos, ¿no? Por el coronavirus o por la economía, ellos también, DACA y TPS, queda con otra incertidumbre. La Corte Suprema negó hacer argumentos orales para DACA. Entonces, puede ser cualquiera de esos días que ya llega decisión de DACA, y es posible todavía que la Corte Suprema ya decide que es inconstitucional DACA y quita los permisos de trabajo de esos jóvenes. Y TPS, otra vez, Congreso no ha hecho nada recientemente para asegurar la renovación de TPS y de los diferentes países, y ahorita otra vez queda incertidumbre hasta cuándo van a tener esos permisos de trabajo. Por eso dijimos al Congreso, y lo que vamos a seguir en la lucha es para el Congreso compromete ya la renovación de esos programas. ¿Para qué agregar otra incertidumbre cuando hay tantas cosas en juego ahorita en la economía para ese país? ¿Para qué quedar, dejar a esos trabajadores sin trabajo cuando la economía y sus empleadores lo necesitan? Allí eso es todavía lo que tenemos que ver y lo que tenemos que esperar.
Bien, Mireya, y entre las cosas que se han paralizado en todas las ciudades de los Estados Unidos, pues vemos poca gente en las calles. Como dijimos, pues todo está prácticamente cerrado, salvo algunos sectores como son los hospitales, obviamente las farmacias, los supermercados, y también no han dejado de trabajar los operativos de ICE. Hablemos un poco sobre esto y sobre la regla de carga pública que está aumentando seguramente en Arkansas como en otros lugares, el miedo entre los inmigrantes a la hora de buscar acceder a los servicios médicos en caso de sentirse mal, de querer ir al hospital, ¿la piensan dos o tres veces en estos momentos, Mireya?
Pues nuestro mensaje principal a los inmigrantes de Arkansas y a todos los inmigrantes en los Estados Unidos es: si necesitan ayuda médica, que vayan. No esperen, no dudan. Ustedes tienen el derecho, bajo de esas circunstancias de emergencia, de conseguir ayuda médica. Y si queda con la posibilidad de que uno tiene coronavirus, definitivamente hay que buscar una prueba. Eso sin duda.
Bien, seguimos aquí en nuestros últimos segundos de Línea Abierta en Radio Bilingüe, y escucharon ustedes a nuestra última invitada, Mireya Reed, directora ejecutiva fundadora de Arkansas United, sobre la situación de las personas latinas en ese estado. Antes de despedirme, los invito a visitar nuestra página web en Radio Bilingüe, con muchos recursos bilingües de gran utilidad para usted frente a esta pandemia: servicios médicos, ayuda de emergencia y seguro de desempleo, entre otras cosas. Visiten Radio Bilingüe .org. Así nos despedimos. Soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.